Cábala, la dimensión interior.
Shalom, Javerim. Bienvenidos a su punto de encuentro, en donde estudiamos y ahondamos sobre la sabiduría de la Torah y Kabbalah. En este programa continuaremos el ciclo denominado ¿Quién reencarnó a quién? En los programas anteriores hemos visto cómo los errores de Adam Rishon fue corregido por nuestros patriarcas, así como los errores de la primera dama del mundo, Javá, ha sido corregido por tres matriarcas. En este programa veremos quién corrige los errores de Caín y Abel. Estos programas se basan en la investigación que efectuó Rav Amram Anichar, el cual se apoya principalmente en el Zohar, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, en el Shara Gilgulim de Rabbi Chaim Vital, en especial en el libro Gilgulei Neshamot, del gran respetado cabalista Arama Mipano, que vivió hace 400 años y fue alumno del cabalista Rabbi Israel Seruk, alumno de Arizal. Caín y Abel representan la primera generación de seres humanos nacidos del mundo, y al igual que sus padres, contenían almas muy potentes, especialmente según la versión de la Gemara, porque nacieron en el paraíso. Para atender sus fallas, resumiremos brevemente sus historias. Caín nació con una gemela llamada Calmaná, como se insinúa en el texto con la palabra et, que en lenguaje bíblico indica agregar algo o alguien más. Por ello, en el versículo que dice que Javá tuvo Caín, se lee Batelet et Caín, lo que señala que había alguien más además de él, su gemela. Pero cuando habla del nacimiento de Abel, dice el versículo et Ahiv et Abel, indicando así que con Abel nacieron dos gemelas, como aparece en Bereshit Rabá, página 22. Esto provocó mucha envidia a Caín contra Abel y deseaba quitarle a una de sus gemelas, llamada Valvira. Después de 52 años, deciden presentar una ofrenda a Dios. Caín lleva frutos simples de baja calidad como ofrenda, y Abel lleva lo mejor de su ganado. Dios aceptó la ofrenda de Abel y mostró un acercamiento a Abel y no a Caín, lo que incrementó su celo al grado de transformarse en odio mortal contra su hermano. Además, esto ocasionó que Caín renegara de Dios y dijera: no hay justicia ni juez, como lo explica Jonathan ben Uziel, Bereshit, capítulo 4, versículo 8. A su vez, Abel también falla, ya que en el momento en que Dios asciende, simbolizando así que acepta su ofrenda, en lugar de bajar los ojos en señal de respeto, levanta la vista para ver la presencia divina. Además de esto, nuestros sabios atribuyen a Abel otra falla: mostrar soberbia ante su hermano cuando Dios aceptó su ofrenda, como explica en Tikkun Zohar, página 69a. Para tratar de disminuir las peleas entre ambos, acordaron dividir el mundo entre los dos. Los terrenos pertenecían a Caín, lo que convierte en agricultor. Y Evel sería dueño de todos los animales, lo que lo convierte en pastor. Eso, al contrario de ayudar, empeoró la situación y provocó la pelea. Caín dijo a Evel: "No pises la tierra." A lo que contestó Evel: "No te vistas con la lana y el cuero de mis animales." Como sabemos, esta pelea terminó cuando Caín asesinó a Evel. Señores, Moshe Rabenu viene a reparar a Evel. La reparación se realiza aproximadamente 2400 años después, cuando Evel regresa, ni más ni menos que como Moshe Rabenu, que al igual que Evel, también fue pastor. Esto está insinuado en la letra que compone en hebreo el nombre de Moshe, que forman la siguiente frase: fue el reparador de Evel. Moshe se escribe Mem Shin Ei. La Mem es mi, la Shin Shetiken, la Ei Evel. Fue el reparador de Evel. Todos conocemos el episodio en que Dios se le aparece a Moshe en la zarza ardiente. Lo primero que hace Moshe es bajar la vista como señal de respeto. Así repara el acto de Evel de levantar los ojos. Incluso durante toda la historia de Moshe, siempre cuidó que el pueblo no alzará la vista hacia la presencia divina, especialmente en el momento de la entrega de la Torah, cuando aleja todo y les advierte que nadie debe atreverse a mirar la presencia de Dios. Posteriormente, cuando él mismo quiso elevarse y observar, no lo hizo sin antes pedir permiso, como lo señala la Torah, cuando leemos que Moshe pidió a Dios: "Areni na et kevodeja", permítame por favor Dios ver tu honor. De esta forma repara Moshe Rabenu por completo aquella falla de Evel. Además, cuando Dios le habla desde la zarza y le dice que él será el líder que salvará al pueblo de Israel, Moshe se niega, y uno de los argumentos que utiliza para no ser elegido es que tiene un hermano mayor y teme una posible reacción de celos y envidia. Por eso pide a Dios que sea Aarón el líder y no él. Explica el libro Shem Uneshama, página 292, que la sensación que invade a Moshe en estos momentos de temor a la reacción de su hermano mayor no se debía a una mala relación entre ellos, sino a su vida pasada, en la cual perdió la vida por los celos y la envidia de su hermano mayor, algo que no quería que se repitiera en esta vida. Solo cuando Dios lo tranquilizó diciéndole: "Te prometo que Aarón no se enojará y se alegrará", es que Moshe acepta la misión. Respeto al orgullo y la soberbia de Evel, testimonia Dios sobre Moshe. Vaish Moshe Anav, Bamidbar, capítulo 12, versículo 3. Y Moshe era muy humilde, más que cualquier persona de la tierra, para indicar que la reparación del orgullo y la soberbia que había sentido. Pero además de la reparación personal, debe Moshe, es decir, Hebel, ser un medio de reparación para Caín, ya que con él y contra él ocurrieron las fallas. Vamos a ver que Caín es encarnado por tres personas, por el egipcio, por Itró y Korah. Cuando Caín fue juzgado por Dios después de asesinar a su hermano, reconoció su culpa diciendo: Gadol Avoni Meniso. Es demasiado grande mi pecado para ser cargado, como aparece en el libro Bereshit, capítulo 4, versículo 13. Explica a nuestros sabios que lo que Caín realmente quiso decir es que era tan grande la tarea de reparación que no podías cargarlo un solo ser, sino que requería ser dividida entre varios. Por tanto, explica Rizal, Kavanot Rizal, página 46b, el alma de Caín se dividió en tres. Su nefesh reclamó en egipcio que mató Moshe, ya que nefesh simboliza la parte de la acción y por eso tenía que pagar por el acto de asesinato. El ruach de Caín regresó en Korah, ya que en el ruach están los sentimientos y tenía que reparar los celos y la envidia. Y su neshama reclamó en Itró, quien vino a reparar los pecados hacia Dios, pues la neshama simboliza la fe profunda y la creencia completa en Dios. Todo está insinuado en la frase que dijo Lemech, quien mató por accidente a Caín: Shivataim yukam Caín, Bereshit, capítulo 4, versículo 24. Resulta muy difícil explicar estas tres palabras literalmente, pero según el Sod, contiene un secreto muy grande. Shivataim indica que en la séptima generación del judaísmo, es decir, en la época de Moshe Rabenu, Yukam Caín, se levanta Caín, esto es, reclamará para reparar. Y también está insinuado en quién reclamará, pues la palabra Yukam contiene en hebreo las iniciales de Itró Korah egipcio. La palabra Yukam se escribe Yud Kuf Mam, Yud Itró Kuf Caín, Mem Mitzri. Sin embargo, para entender estas palabras Rizal de manera más detallada, desglosaremos la vida de cada uno de ellos y su forma de reparación. Empezaremos con Caín, reclamado en el egipcio. En Egipto, cuando estuvimos esclavizados, el sistema de organización era de la siguiente manera. Un egipcio estaba encargado de 10 capataces hebreos. Y a la vez, cada capataz hebreo estaba encargado de 10 esclavos. El egipcio se encargaba de despertar por la mañana a los 10 hebreos. Y estos se encargaban de poner a trabajar a sus obreros. Si los obreros no terminaban el trabajo, los capataces eran castigados por el egipcio. El Midrash relata que un día entró un egipcio a la casa de capataz Datán y al despertarlo observó a su esposa Shulamit y la deseó. Al día siguiente madrugó para despertar a Datán y mandarlo a trabajar. El egipcio se quedó con su esposa. Durante el día, el egipcio intentó matar a Datán, haciéndoles parecer que no cumplía con su labor de encargado de trabajo. Lo golpeó fuertemente con el fin de matarlo para quedarse en definitiva con su mujer. Justo este día, relata la Torah, salió Moshe a ver a sus hermanos y vio a un egipcio atacando a un hebreo. Es decir, era el egipcio que golpeaba a Datán. Dice la Torah que Moshe miró hacia acá y hacia allá, cuya traducción literal es que miró hacia todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba. Pero el Sod verdadero es que observó lo que estaba pasando ahí y vio que era una continuación de lo que había pasado allá en la reencarnación pasada. Desde Caín, reencarnado como el egipcio, falló por codiciar a la mujer del prójimo, la gemela de Evel, y ahora estaba dispuesto a asesinar de nuevo para una vez más quitarle al prójimo su pareja. Esto está insinuado de manera interesante cuando la Torah dice que salió Moshe a ver a su hermano y vio a un egipcio, para indicar así que el egipcio era hermano de Moshe, no en esta vida, sino en la anterior. Por tanto, Moshe decide matarlo, cobrando con su muerte el asesinato, y lo entierra como Caín enterró en la tierra a Abel. De esta forma, repara el nefesh de Caín. Ahora veremos la fase de Caín reencarnada en Itro. A raíz que Moshe mató al egipcio, necesitaba huir de Egipto, ya que Paró lo perseguía por eso. Después de un tiempo, Moshe llega a Midian, donde junto al pozo defiende a las hijas de Itro en una disputa que tenía con los demás pastores. Debido a la ayuda, Itro pide a sus hijas que lo inviten a comer y quizás una de ellas podría casarse con él. Y así sucede. Moshe se casa con su hija Zipporá. Entre Moshe y Itro inicia una relación. Moshe es pastor del ganado de Itro y a cambio este le permite vivir en su casa. Cuando Moshe recibe la orden de Dios de regresar a Egipto para liberar al pueblo de Israel, se lleva a su esposa y sus dos hijos. Sin embargo, en la frontera la libera y la ordena que regrese a casa de su padre, ya que a él espera en Egipto una gran tarea y no podrá atenderlos. Cuando Moshe y el pueblo estaba ya en el desierto, Itro toma a su hija y sus dos nietos y lo lleva de vuelta a Moshe. Al llegar, ve la maravilla de Dios y decide convertirse, creer en él, ofrendar holocausto para agradecer a Hashem, e incluso da a Moshe el gran consejo del sistema judicial para el pueblo de Israel. Todos estos actos de Itro vinieron a reparar la neshama de Caín. Incluso uno de los sobrenombres de Itro es Kení, que según el Sod proviene de la palabra Caín. Es decir, era también llamado el Canaíta. A continuación, desglosaremos cada parte de la historia de Itro y cómo repara la falla de Caín. En primer lugar, ya que Caín Itro mató a Evel, Moshe, a Itro se le presenta la oportunidad de salvar la vida de Moshe. Y eso sucede cuando Moshe era un bebé criado en el palacio de Paró. Cuenta el Midrash que cada vez que Paró tomaba en su brazo al pequeño Moshe, el niño le quitaba la corona y se le ponía él. Al principio a todo le parecía gracioso, pero al crecer se convirtió en algo anormal, por lo que los consejeros advirtieron a Paró que tuviera cuidado, pues al parecer este era el niño que temían que naciera y sería el que le quitara la corona. Esta opinión se difundió tanto que todos sus consejeros pensaron que debía matar al niño. Pero, de forma extraña, un consejero de Midian llamado Itró, que aparentemente no tenía nada que ver con Moshe, se opuso y se alegó que el niño simplemente se sentía atraído por el color y que si ponían un plato de con brasas ardientes frente a él, verían que también intentaría tocarlas atraído solo por el color. De esta manera, Moshe es salvado por Itró, la cual verdaderamente prepara ya que Caín Itró da vida a su hermano Evel Moshe. Además, según la Kabbalah, Tzipora era el alma de la segunda gemela de Evel, que le fue arrebatada. Por este motivo, de las siete hijas de Itró, Moshe Rabenu fue atraído solo por Tzipora, ya que ella es su pareja, su gemela. Y eso lo insinúa la Torá en el versículo que narra esta escena. Vayoel Moshe lashevet et aish vayten lo et tzipora. Como recordarán, el doble et indicaba a las gemelas. Por eso se repitieron también aquí para señalar que Tzipora es también la reencarnación de esta gemela. El Midrash relata que le costó muchísimo a Itró aceptar este matrimonio, pues se había enterado de que Moshe era perseguido por Paró. Itró no quería problemas con Paró. Por tanto, durante 10 años evitó la unión, manteniendo a Moshe como cautivo en su sótano, tomando así el camino en medio. No le entregue a Paró para que lo matara, pero tampoco lo liberé. Sin embargo, el motivo provenía de más allá, ya que en su vida anterior, él le había quitado a Tzipora, la gemela, a Moshe Evel. Así que le costaba mucho esfuerzo devolvérsela. Pero Itró lo supera, se le entrega para que se case con su alma gemela. Y no solamente eso, sino que después de que Moshe la envió de regreso a su padre, y aclara nuestros sabios, se divorció de ella para poder cumplir su misión, Itró la lleva al desierto y se la regresa una vez más para firmar la reparación por habérsela arrebatado originalmente. Esto está insinuado de la manera increíble en la frase que dice Itró Moshe antes de llegar al campamento en el desierto. Yo, tu suegro Itró, vengo y te traigo a tu esposa. Como aparece en el libro Shemot, capítulo 18, versículo 6. Nuestros sabios indican que según el Sod, las iniciales en hebreo de la expresión Yo, tu suegro Itró, forman la palabra mi hermano. De esta manera, nos insinúa la Torah que Itró es el hermano de Moshe. Claro, no en este viaje. Ani Jotorja Itró, Alef Het Yud, que es aquí mi hermano. Cuando Moshe se casa con Tzipora, se inicia una sociedad entre él y su suegro, es decir, entre él y su hermano, en donde Moshe es su pastor. Yitro le da la facilidad de vivir en sus terrenos, reparando así la pelea que tenían como hermanos, donde Hevel, el pastor, no permitió a Caín tener o utilizar ganado. Y Caín a su vez no le permitió pisar su tierra. Pero ahora, en este viaje, son socios y comparten terrenos y ganado. A partir del acercamiento a Moshe, Yitro emprende un camino hacia Dios, hasta que termina creyendo en él plenamente y diciendo una frase en la Torah que solamente él podía pronunciar. Ahora sé que Dios es el más grande de todos los dioses, como aparece en Shemot capítulo 18, versículo 11. Solo Yitro, que sirvió tantos ídolos y dirigió tantas religiones y sectas, pudo llegar a decir que el Dios del pueblo de Israel es el único verdadero Dios, y de esta forma reparó el ateísmo de Caín. Además, agrega el Baal HaTurim para Shat Yitro que el valor numérico del nombre Yitro suma 616, al igual que la frase era sacerdote de idolatría. También suma así la palabra la Torah, para indicarnos que Yitro se pasó de un polo al otro, de ser sacerdote de idolatría a recibir la Torah. Y al aconsejar a Moshe que nombran jueces de 1000, de 100, etc., crea así el sistema judicial en el pueblo de Israel y repara por completo la frase de Caín: no hay juicio ni juez. Al llegar al campamento del pueblo de Israel e involucrarse con ellos, dice la Torah, y el suegro de Moshe ofrendó holocausto y sacrificio a Dios. Shemot capítulo 18, versículo 12. Para reparar así las malas ofrendas que presentó como Caín, ya que esta vez ofreció sacrificio en cantidad y de calidad. Y conforme a esta explicación, entendemos ahora por qué después de sacrificar, dice la Torah, y se sentaron Yitro y Aarón y a todos los sabios a comer. Pregunta nuestro sabio, ¿por qué Moshe no se encuentra en la lista de los comensales? Y su respuesta asombró un poco más, ya que afirman nuestros sabios que Moshe fue mesonero. Y yo pregunto, ¿acaso es correcto que el gran rabino de Israel figure en esa comida como mesero? Pero creo que la explicación con la base en el Sod es que Moshe lo hizo para reparar su propia falta como Hevel, ya que en su vida pasada, después que su hermano acercó las ofrendas baratas, él sintió soberbia, y por eso, ahora que su hermano Yitro ofreció de lo mejor, se doblegó ante él y le sirvió como mesero. De esta forma, Caín repara su sacrificio inadecuado y Hevel su orgullo. Javier, el tiempo se nos ha acabado. En el próximo programa vamos a continuar con este tema. Vamos a ver la tercera fase de la reclamación de Caín, que fue hecho por Korach y a su vez por el profeta Shemuel. Que tengan un Shavuot Tov, tengan bendición y alegría. Shavuot Tov.